Son panoramas, ¿no?
Son panoramas, son, sí.
Son cosas que se hacen.
Entonces vamos a escuchar lo que hablamos con Antonio Elías, entonces lo recordamos, integrante, es economista, él es integrante de la red de economistas de izquierda, ya nos ha atendido en varias ocasiones, y la primera pregunta que hacíamos como disparador es, ¿cómo puede afectar a Uruguay este acuerdo de asociación Transpacífico?
En primer lugar hay que ubicar este acuerdo, que es parte de los tres grandes acuerdos que impulsa Estados Unidos en un objetivo geopolítico de control de la economía global y de desplazamiento de China y los BRICS, o sea, claro. Brasil, Rusia, Sudáfrica, India, porque este proceso es el primero de los tres grandes acuerdos. El segundo es en orden de elaboración, hace 8 años está elaborando, es el de la Unión con la Unión Económica Europea. El tercero es el TISA, del cual hemos tenido la enorme satisfacción de que Uruguay se retiró de la concesión. Entonces, ¿en qué nos pueden afectar estos acuerdos? Porque en realidad la pregunta que ustedes se hacen, bueno, ¿en qué nos pueden perjudicar los acuerdos entre terceros países? Y bueno, hay un perjuicio que siempre está latente en cualquier acuerdo que tenga que ver con países donde nosotros somos proveedores, o sea, exportamos bienes de país. Y el posible perjuicio es que los costos de los productos que venden esos terceros países que están en acuerdo no pagan aranceles y los nuestros sí. Ese sería el tema. Pero ese tema corre para cualquier acuerdo que haya entre otros países. O sea, si mañana hace un acuerdo, un tratado de libre comercio de Brasil con Estados Unidos, nosotros diríamos, vamos a estar perjudicados porque lo que varias de las cosas que exporta Brasil o que exportan ahí Argentina, por ejemplo, carne, lana, etcétera, también la exportamos nosotros. Las de ellos entrarían sin aranceles. Ahora, de todas maneras, esto es una cuestión relativamente indirecta, porque no son países que están en un marco geográfico distinto, y la única cosa que he visto que podría tener una incidencia relativa, pero les vuelvo a reiterar, cualquier acuerdo que haya entre 2, 3, 5 países, si alguno de esos países, nosotros somos exportadores, tenemos ese, comillas, riesgo de que los costos de ellos sean más competitivos que los nuestros, porque no paguen aranceles. Ese sería el único punto. Y acá sí, lo que se habla es que para países que estén dentro de ese acuerdo, que Australia y sobre todo Nueva Zelanda, que venden productos como leche, carne, etcétera, como nosotros, puedan competir mejor que nosotros. Pero ya hay acuerdos de libre comercio entre Australia y Estados Unidos, en todos los países de la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, y los países que están ahora en juego para uno de los principales demandantes de bienes, como es Estados Unidos, ya tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. Los países de América que están en este tratado, que son Canadá, Perú, México y Chile, ya tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, y más, algunos de la Alianza del Pacífico, o sea, de Perú y Chile.
Sí.
Y México ya también tiene tratados de libre comercio con otros países de este proceso, sí, o sea, de los 11 países.
Y ahí, entonces, en ese contexto, Uruguay, ¿hacia dónde se debería mover? ¿Hacia dónde debería ir? ¿Buscarse, mirar en el Mercosur, ir más hacia China? ¿Hacia dónde debería...?
Uruguay, como país pequeño, estamos en los mismos temas del TISA. Como un país pequeño con incapacidad de negociación, porque un país de 3 millones de habitantes cuya oferta demanda no es determinante de ningún precio ni de ningún mercado en el mundo, no debe jugar fuera del Mercosur. El Mercosur, o sea, la apuesta estratégica del Uruguay es que el Mercosur de alguna forma funcione y que todas las negociaciones con terceros países o con terceros bloques se haga a través del Mercosur.
En bloque.
En bloque para tener capacidad de negociación, para poder, y además porque este espacio es el espacio, prácticamente el único espacio donde nosotros vendemos productos con cierto nivel de industrialización es acá en el Mercosur. A todos los demás le vendemos materias primas. Desesperarnos por vender materias primas es simplemente condenarnos a una primarización de la economía, a un retroceso fuerte desde el punto de vista de largo plazo del país. Entonces, nosotros no deberíamos estar fuera del Mercosur. Deberíamos tratar de corregir el Mercosur, porque una aclaración muy importante, el Mercosur no funciona bien. Uruguay no está en el mejor de los mundos en el Mercosur. Hay muchas dificultades, pero está en el mejor de los mundos desde el punto de vista que le demandan productos con cierto nivel de industrialización y que tiene ciertos niveles mayores o menores de acuerdos políticos. La problemática de nuestros países, de los países integrantes del Mercosur, tiene una sintonía similar. Si fijémonos, por ejemplo, el ingreso de Venezuela, el ingreso de Bolivia, de alguna manera hoy en el Mercosur está lo que podríamos llamar el progresismo, con todas las diferencias que hay entre progresismos neodesarrollistas y progresismos que pretenden un cambio más profundo, como puede ser el de Venezuela y el de Bolivia. Pero digo, entonces, también desde el punto de vista conceptual, político, estratégico, este es el ámbito donde deberíamos desarrollarnos, dado que afirmamos ser parte de ese proceso.
Claro.
Entonces nosotros no tenemos que ir a ningún lado. O sea, lo que pase, o sea, la ofensiva de los Estados Unidos es una ofensiva de Estados Unidos. Cuando nos metíamos en el TISA, nos metíamos de aliado de una ofensiva estratégica en el marco de la economía mundial, de desplazamiento de países que no es que sean una maravilla alternativa, digamos. Yo no creo que China sea la solución. De alguna manera sería un segundo imperio, pero no creo que sea la solución de nada. Pero lo que sí está claro es que si hay un mundo unipolar, si Estados Unidos puede imponerse sobre toda otra alternativa, realmente a países como el nuestro no los afecta muchísimo. O sea, es preferible la existencia de un mundo multipolar.
Y hay gente que decía que con el TISA hubiera podido potenciar sus negocios, o sea, por ejemplo, el ámbito informático, todo el sector de informático, de software. ¿Qué opinas de eso?
Que es cierto, podrían haber potenciado sus negocios, pero lo que pasa es que sus negocios son el 2% de lo que exporta el país, y un país no va a firmar un tratado. O sea, ninguna organización, ningún Estado que funcione con un mínimo de seriedad funciona por particularismos, tiene que analizarse la economía en su conjunto. Nosotros somos un país exportador de bienes. Entonces, de bienes materiales y sobre todo de bienes agrícolas. Entonces, el hecho de que el 2% le podría beneficiar, sí, y él podría, hay que colocarlo en sus justos términos, se podría, porque no son competitivos. Hay que ver si entra en un mercado donde acá ingresen todas las empresas. Ahora ya por suerte estamos fuera de TISA, pero si las empresas transnacionales entraran con absoluta libertad, no sé cómo les iría. Pero el costo, recuerden que esto lo hemos hablado con ustedes, el costo de ese 2%, la pérdida, entre otros aspectos, de lo que tenemos desde telecomunicaciones bajo control de una empresa pública, de empresa pública que ha funcionado desde el punto de vista tecnológico muy bien, desde el punto de vista competitivo, está compitiendo en varios ámbitos, por ejemplo la telefonía móvil, etcétera, y lo hace bien. Entonces, no, o sea, siempre puede haber alguien que diga, a mí me conviene aquel acuerdo, porque ese acuerdo beneficia. El problema es verlo en la globalidad.
Claro, que sea de interés público.
De interés público.
Ahí está. Vos decías que la solución o camino es ir por el Mercosur, pero reconocías también que como que hay problemas en el Mercosur. ¿Cuál vendría a ser la forma que el Mercosur se encamine, que empiece a funcionar bien?
Bueno, acá entramos en la hipótesis. Una de las hipótesis que podía sostener el gobierno uruguayo es que el ingreso de Venezuela, el ingreso de Bolivia, que ya fue admitido como socio pleno, genere una cercanía como para incidir, digo, países más pequeños que los grandes jugadores del Mercosur, que son Brasil y Argentina, para que hubiera, o sea, somos más en una negociación, y ya no sería, como ha dicho Brasil varias veces, el enano molesto Uruguay, sino que serán varios países que aliados podrían negociar de mejor manera con Argentina y Brasil para que se limiten derechos elementales. Digamos, Argentina cerró sus importaciones de Uruguay, una cantidad de importaciones, y trabó enormemente. Argentina impide que se transborde mercadería de puertos uruguayos, o sea, que vengan grandes naves a Montevideo y de acá se transborden naves más pequeñas a Argentina. Lo prohibió, no se hace más, porque no, o sea, toma medidas que no tienen nada de, digamos, de unión aduanera, de espacio de mercado común, de espacio común, sino más bien funciona como un gobierno absolutamente independiente de su tratado. Brasil en sus momentos también, cuando las exportaciones uruguayas de arroz eran relativamente convenientes, le empezaron a poner un conjunto de medidas sanitarias para que el arroz no entrara a Brasil. O sea, hay dificultades, no hay una solución de asimetrías importante. Muchas veces tiene su fundamento. Los brasileños dicen y lo han reiterado, bueno, sí, hay zonas de Brasil que son mucho más pobres que Uruguay, entonces vamos a corregir la asimetría con Uruguay, que está en una mucho mejor condiciones que varios estados de Brasil. En fin, existen múltiples problemas. No funciona como se desearía. Pero de todas maneras, es el espacio que, si pudiéramos hacer lo que funcionara mejor, es el espacio, nuestro espacio, por múltiples razones, incluida la famosa frase que es caricatureja, pero es cierto: a Uruguay no le podemos poner un motor y sacarlo de la región. Esta es nuestra región y lo mejor que podemos hacer es encontrar soluciones a esta región. Ese sería un poco el centro. Y creo que además, desde el punto de vista programático, es lo que este gobierno, o sea, el Frente Amplio, tiene definido. El Mercosur es la plataforma, en los términos son más o menos, el Mercosur es la plataforma de todas las negociaciones.
Claro. Pero Vázquez no lo mira con cierto recelo, así, eso del Mercosur, respecto a Mujica, por ejemplo. No está como un poco más como de abrirse más del tema ese de salir, digamos, del Mercosur, ¿vos que no tienes esa visión?
Recordemos, cada presidente tiene sus matices, pero recordemos el tema de las papeleras y los puentes cortados durante varios años. Un tema de eficiencia del Mercosur, esa. Se hizo, tomó esa medida unilateral Argentina y Brasil se lavó las manos. Eso fue en toda la época de Tabaré Vázquez, inclusive que habían llegado casi a acuerdo y después no eran los tales acuerdos. Cada presidente tiene su diferencia, pero acá yo quiero hacerte una afirmación rotunda. Los hechos son inversos. El que ingresó al TISA, las negociaciones del TISA, o sea, el que pidió el ingreso a las negociaciones del TISA, ingresó al TISA fue Mujica, fue el gobierno de Mujica. Y el gobierno que se salió del TISA fue el gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces, decir que Mujica era más cercano al Mercosur, no lo fue. No actuó de esa manera porque en el Mercosur no estaba en el TISA ninguno de esos países, y lo hizo, lo hemos denunciado múltiples veces, lo hizo en el secreto más absoluto. Nos enteramos por una información de EFE, del comisario de Comercio Europeo, cuando dijo que saludaba y iba a apoyar la solicitud de ingreso de Uruguay. Hasta acá nadie había dicho nada. Después sí hicimos denuncia de prensa, en un momento el canciller Almagro lo aceptó, reconoció en julio del 2014 que era cierto. Pero lo que te digo es que hay una cosa son los discursos y otra cosa los hechos. En los hechos tuvo un discurso muy progresismo y Mercosur, pero una actitud, una acción concreta en una dirección totalmente contraria. Tabaré Vázquez en este punto no lo ha hecho. Hay una cosa que está clara y en la que ustedes tienen toda la razón. Hay un discurso del canciller Nino Novoa, que era discurso favorable al TISA, los grandes derrotados del gobierno actual de este tema fue el canciller Nino Novoa y el ministro de Economía Daniel Astori. O sea, la amenaza del presidente no era lo que estaba defendiendo Nino Novoa en todos los ámbitos públicos, usted lo habrá leído una cantidad de veces, ni lo que defendía Astori. O sea, en este gobierno hay sectores, también lo hubo cuando la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que también Uruguay se retiró, y también se retiró por una decisión de Tabaré Vázquez, y también estaban a favor del acuerdo los mismos ministros que en aquel momento también era ministro de Economía Astori, y bueno, Nino Novoa, etcétera, y sin embargo estaba Gargano, que era el canciller, hizo un enfrentamiento muy fuerte, y bueno, y pasó lo mismo que pasó con el TISA, el PICNT, la universidad, etcétera, o sea, lo desplazaron, pero sí, si vos lees lo que dice Nino Novoa cada rato, deberíamos estar metidos en el TTP, ya, y tendríamos que hacer un acuerdo con la Unión Europea solitos igual, o con quien venga. Ahora evidentemente no se ha demostrado que tenga el poder político para llevar adelante su discurso.